Buenas tardes, soy Sara Iacosta. Nos quedamos ya en el Espejo de la Iglesia en Huelva, donde hoy vamos a hablar de pastoral de juventud y adolescencia a propósito de la celebración del patronazgo de San Juan Pablo II de la Juventud de la diócesis onubense este próximo domingo. Para hablar de ello contaremos con el sacerdote Quique Uzcategui, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Como siempre, escucharemos también a Rafael Benítez con su opinión, peñamonje desde Cáritas Diocesana, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Pablo Rasco ya en el control y con la agenda para los próximos días y Alejandro Ramos ya con las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Lo primero, hoy estamos también de celebración. Aracena es en estos momentos epicentro de la celebración diocesana de la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero español.
Así es, y por eso el clero onubense se encuentra desde primera hora de esta mañana en la localidad serrana para celebrar una jornada de convivencia en la que están siendo reconocidos miembros del clero que ocupen 25 o 50 años de ministerio.
Pero este año concretamente lo celebraremos en Aracena. Tendremos un acto de reconocimiento a los sacerdotes, tanto presbíteros como diáconos, con la figura de un buen pastor. Y después unas palabras del señor obispo que nos estimula a todos pues a seguir en la labor pastoral que tenemos.
Convenio entre la diócesis de Huelva y el Ayuntamiento de Villanueva de las Cruces.
En la mañana del pasado viernes 3 de mayo, representantes de la diócesis de Huelva, el Ayuntamiento del Cerro de Andévalo y la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva se congregaron para abordar el futuro de la parroquia de Santa María de Gracia. Durante la visita a las dependencias parroquiales, los asistentes acordaron una serie de obras de restauración y mejora que se espera no solo preserven el patrimonio histórico y cultural del edificio, sino que también fomenten el turismo y la actividad cultural y religiosa en la región. Estas intervenciones se detallarán y planificarán en futuras reuniones con el objetivo de iniciar las obras lo antes posible. La diócesis de Huelva y el ayuntamiento local agradecen el interés y la preocupación mostrado por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte para acometer estas obras.
La Hermandad Matriz inició desde la parroquia de la Asunción de Almonte los cultos de la novena como preparación espiritual para este tiempo esperado por almonteños y rocieros.
La Virgen del Rocío ya se encuentra en sus andas procesionales para la celebración de la romería de Pentecostés. El próximo 17 de mayo se iniciará oficialmente la romería del Rocío con la primera jornada de la presentación de hermandades. A partir de la semana que viene, cientos de miles de rocieros se echarán a los caminos para vivir Pentecostés junto a la Reina de las Marismas en la aldea Almonteña.
Y el próximo domingo, Alejandro, tenemos una nueva cita con Iglesia Noticia.
Y hablaremos con la persona que va a intervenir ahora, Rafael Benítez, porque es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y estará con nosotros para contarnos mucho más de qué significa esta Jornada de las Comunicaciones Sociales.
Estaremos atentos, pero antes, como siempre, lo escuchamos ahora. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la prevista y previsible charlotada del lunes pasado, llevamos toda la semana escuchando las acusaciones de unos a otros y cómo se defiende lo indefendible cuando es cosa de los nuestros y es un grave pecado mortal, políticamente hablando, si lo hacen los otros. En fin, nada nuevo en el mundo de la doble moral, en que si a alguien se le ocurre fundar una asociación de hombres maltratados, incurre en excomunión política y social porque lo de la igualdad fue cosa del pasado y en el mundo de la fantasía progresista esas cosas no pasan. Solo es víctima quien ellos decidan y les convenga. No me digan que lo del presidente del gobierno victimizándose a sí mismo y a su señora no es digno de ser tenido en cuenta. Con lo de los jueces y la burda manipulación de las instituciones judiciales que dependen del gobierno igualmente. Desde lo de Eligio Hernández, que algunos ya ni recordarán, en adelante, el respeto por la independencia judicial ha sido bastante relativo, a lo que hay que añadir el factor suerte. No a todo el mundo le caducan 150 causas judiciales por todo tipo de corruptelas sin llegar a término. Una cosa que me preocupa un poco es ese afán grandilocuente por regenerar la democracia, controlando qué se dice y a quién lo dice en los medios. Tanto criticar la censura para acabar pidiendo que vuelva. Por supuesto, para censurar al contrario. Otro aspecto del tema es qué se entiende por democracia y qué entiende quien habla así. Me recuerda los rimbombantes nombres de la Europa del Este en los tiempos previos a la caída del telón de acero. Se denominaban democracia real frente a los sistemas occidentales que presumían de libertad de elegir. Da la impresión de que nuestra izquierda ha empezado a recuperar esa pulsión totalitaria para alcanzar y mantenerse en el poder. Ya lo decía Lenin, ¿libertad? ¿Para qué? En fin, pero hoy, a punto de acabar la Pascua con la solemnidad de Pentecostés, me encuentro un artículo de Miguel Ángel Quintana que aporta estos inquietantes datos y reflexiones. El nacionalismo protagonizó buena parte de las guerras del siglo XIX, la ideología lo hizo durante el siglo XX, y llevamos ya recorrido suficiente del siglo XXI para colegir que será la religión quien acompañará muchos de nuestros enfrentamientos. Dos datos sobresalen cuando uno presta atención a esta violencia religiosa. En primer lugar, que el más castigado por ella es el cristianismo. Cada día mueren 13 cristianos en el mundo por el simple hecho de creer en Jesús. Así, durante 2023 ascendieron a un total de 5.000 los muertos por esta causa. Uno de cada 7 creyentes es perseguido hoy día por su fe. 2 de cada 5 en Asia. Se trata de las cifras más elevadas de la historia reciente. En total, según los cálculos de Open Doors, 317 millones de cristianos afrontaron niveles extremos o muy altos de persecución en los 50 países en que esta ONG monitorea. Adivinen la procedencia de los terroristas. Mientras en Occidente la única crítica políticamente correcta a una religión es a la cristiana católica, mentar lo musulmán es islamofobia y es anatema. Sigamos hasta el borde del acantilado y demos un gran paso adelante. Buenas tardes.
Este próximo domingo, 12 de mayo, celebramos el patronazgo de San Juan Pablo II de la Juventud de la Diócesis de Huelva. Por eso, hoy hemos querido contar con el sacerdote Quique Uzcategui, delegado diocesano para la evangelización, catequesis y catecumenado, también para la pastoral universitaria y director del Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia. Buenas tardes, Quique.
Muy buenas tardes, Saray. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, gracias a ti por venir. ¿Por qué San Juan Pablo II es el patrón de la juventud de nuestra diócesis?
En nuestra diócesis, San Juan Pablo II ha sido una figura que ha marcado muchísimo nuestra fe. Ya sabemos que desde esa partida de esa experiencia en el Rocío hace años, cuando dijo que todo mundo sea rociero, marcó ese itinerario espiritual, sobre todo para la juventud, ya que él durante todo su pontificado trabajó pues por los jóvenes, fue el creador de la JMJ y de alguna manera u otra eso ha marcado mucho el ritmo espiritual de la juventud de Huelva.
¿Qué puede inspirar su figura a los jóvenes de nuestra diócesis?
San Juan Pablo II, desde luego, como esa inspiración, bien como dices, pues para los jóvenes puede ser ese motivo de seguir adelante, de seguir luchando, porque la juventud se conozca, se mueva, sobre todo se levante y busque a Cristo, ¿no? Que es lo primordial. Y en segundo lugar, pues vivir esto en piña, vivir en grupo, en comunidad, que es algo que el mundo no ofrece hoy.
Pero que desde la pastoral juvenil en nuestra diócesis, sí que se hace, porque nada más que hay que ver el amplio repertorio de actividades que se vienen desarrollando durante todo el curso. Realmente, ¿cuál es el estado de salud de la pastoral juvenil en nuestra diócesis?
Bueno, gracias a Dios podríamos decir que es una pastoral bastante activa, bastante viva, cada vez más incluyente en el sentido que se mueve por los distintos arciprestazgos, por los distintos pueblos. Estamos tratando de apostar sobre todo en las distancias geográficas más largas. La última vez estuvimos en Cortegana, en Aracena, en Linares de la Sierra, precisamente para que esa realidad de la juventud cristiana pues se sienta, ¿no?, se palpe en estas zonas. Y verdaderamente pues lo que descubrimos es que hay jóvenes cristianos con mucha sed de Dios, con muchas ganas de estar, y en la medida en que los mismos grupos se van acercando, pues ellos despiertan y se sienten acompañados. Además, gracias a las redes sociales, a los medios, de alguna manera u otra, el hecho de participar y de estar conectados, pues les hace sentir partícipes y miembros de algo que va mucho más allá de las calles de sus pueblos.
¿Y cuáles son los principales ejes de la actividad de la pastoral, de esta pastoral, en este curso?
Bueno, los principales ejes se caracterizan en tres cosas, que desde la experiencia que llevamos hasta ahora realmente no son novedosos, son los que la Iglesia siempre ha apostado, pero que verdaderamente son los que dan resultados, por así decirlo. En primer lugar, centrarlo todo en el Señor, la fe. En segundo lugar, la fraternidad. Los jóvenes necesitan encontrarse en familia, sentirse parte no solo de un grupo, sino de una familia, vivir la fe en comunidad, hacer piña, como llaman ellos. Y en tercer lugar, la misión. Los jóvenes necesitan sentirse, como dice el Papa Francisco, protagonistas de la evangelización. Ellos son miembros activos de esto. Y cuando se les da ese lugar, ese sitio, esa responsabilidad dentro de la Iglesia, verdaderamente encuentran su sitio. Lo cual pues hace que se sientan vinculados, se sientan llamados a participar, a darlo todo, porque bueno, para eso fuimos creados, ¿no? Para darnos. Entonces, cuando ellos descubren esta realidad, hay un clip en sus vidas que les vincula de alguna manera especial a esta experiencia. Y terminan pues eso, ¿no? Rompiendo sus propios esquemas, sus propios límites, se abren a los demás, a unas realidades distintas y comienzan a ser familia. Entonces, básicamente esto es lo que marca el eje de la actividad pastoral en general. Nosotros en Huelva pues tenemos distintas actividades que engloban pues estos tres ejes, ¿no? Regularmente tenemos adoraciones eucarísticas, no solo en la ciudad, que tenemos dos semanales, sino también, por ejemplo, en Bollullos, que una vez al mes se reúnen los jóvenes. En la última nos decía el párroco don Rufino que se reunieron más de 70 jóvenes adorando al Señor. En Aracena también, los primeros viernes de cada mes. En Almonte se han hecho algunos también. En algunos otros pueblos se han venido preparando este tipo de actividades que motivan a los jóvenes, ¿no? Y ellos pues también se sienten responsables de esta actividad. Por otro lado, también tenemos las misiones, que han sido como la novedad de este año. Y pensamos, hace poco estábamos un poco mirando cómo se ha desarrollado durante el curso, y vemos que ha sido una actividad que ha madurado, que ha cuajado. Los jóvenes han tomado una participación mucho más activa en involucrarse, en motivar a otros jóvenes en los pueblos donde vamos a estar haciendo las actividades. Y eso ha hecho que sientan una responsabilidad no solo en su parroquia, sino a nivel de diócesis, de iglesia, ¿no? De sentirse evangelizadores activos. Eso también pues permite que, como no exige una continuidad dentro de un grupo, sino que es una participación esporádica, les brinda la experiencia que nutre luego lo que ellos cotidianamente viven en sus parroquias. Y finalmente está el tema de hacer piña, de la comunidad, ¿no? Que creo que es fundamental. En todas estas actividades siempre intentamos que haya un momento de encuentro, de ágape, de compartir, de tomarse un refresco, de tomar un café. Y ellos mismos comienzan también a vivir como una dinámica cotidiana de quedar entre ellos, de quedar para ir a misa y luego tomarse algo, o después de las adoraciones ir a sitios. Pero también nosotros organizamos pues alguna escapada, alguna actividad que siempre tenga un matiz espiritual, pero que a la vez siempre haya pues esa referencia comunitaria, fraterna, ¿no? Que se sienta en iglesia. Porque de alguna manera entendemos que la pastoral juvenil es desde luego una escuela de iglesia.
¿Qué aporta los jóvenes a la iglesia?
Aportan esperanza. Hace tiempo reflexionábamos un poco sobre lo que los jóvenes hacen cuando llegan a una parroquia, sobre todo en el caso de las misiones, y tiene tres vertientes. Nosotros lo vemos así. En primer lugar, cuando llega un grupo de jóvenes a una parroquia que a lo mejor hay poco movimiento juvenil, los adultos se sienten esperanzados porque dicen: la iglesia no se acaba. Y para ellos es una motivación, una acción de gracias, un llenarse de alegría, ¿no? De contagiarse. Para los niños pequeños es una referencia, porque ven que hay juventud cristiana, porque ven también que ellos son los siguientes. De alguna manera, para los niños cambia ese imaginario de decir: la iglesia es solo de gente mayor, a decir: la iglesia también es de los jóvenes y yo soy el próximo joven. Y finalmente, para los jóvenes es una bofetada, un espabila, que aquí hay gente que está en esto, tú también puedes serlo, ¿no? Entonces es una invitación también. Así que es un aporte de todas. Y por otro lado, para los sacerdotes, cuando llegan los grupos de jóvenes, hemos visto cómo el sacerdote se une a la oración, cómo participa, cómo se anima. De alguna manera también pues eso revitaliza muchísimo ese sentido sacerdotal de entrega, ¿no? Porque bueno, los jóvenes traen una esperanza propia del Espíritu Santo, lo dice el Papa Francisco, que en la actividad de los jóvenes el Espíritu Santo se manifiesta y eso se nota que contagia al sacerdote.
Se suele decir, Quique, que los jóvenes de hoy lo tienen todo. ¿Qué les puede aportar la Iglesia y qué asignaturas pendientes, entre comillas, tiene la Iglesia con los jóvenes?
Lo tienen todo materialmente hablando, pero no lo tienen todo. Cuando nos vamos acercando a los jóvenes, hay muchísimas necesidades. En primer lugar, porque afectivamente y espiritualmente hay muchísimas carencias, muchísimas heridas. La Iglesia permite encontrar ese lugar donde de alguna manera u otra te sientes acompañado, protegido, animado y sobre todo pues ese encuentro con Cristo que es el que verdaderamente sana. Y por otro lado, la Iglesia aporta el sentido de familia que muchas veces la sociedad no tiene. Ayer hablaba con un joven que decía: qué difícil es estudiar y qué difícil es conciliar una experiencia de comunidad con lo que se vive muchas veces con los grupos de amigos, ¿no?, de la universidad, que no tiene nada que ver, porque, claro, los valores son distintos. Y eso es algo que aporta la Iglesia a través de la pastoral juvenil.
Pues tenemos mucho que celebrar el domingo entonces, el patronazgo de San Juan Pablo II como patrón de los jóvenes de la diócesis de Huelva. Así que a celebrarlo muchísimo y bueno, queda pendiente también esa una actividad para el 27 de mayo que se va a hacer también, ¿no? A propósito de esta celebración, Quique.
Así es, aunado con el Corpus Christi, en la diócesis de Huelva estamos preparando el laudato, el gran laudato, en honor al Corpus Christi, San Juan Pablo II, que lo hicimos el año pasado, precisamente para celebrar que Cristo está entre nosotros, que es el motivo de hacer esta pastoral, de vivir en pastoral, y que San Juan Pablo II sea un poco ese guía espiritual que nos ayuda a todos nosotros a acercarnos a Él.
Que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Quique. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Aray.
Vamos a pararnos ahora un momentito en la librería Belva, y está la hermana Pilar González.
Quiero presentaros hoy el libro Con María, la nuestra, escenas para el gozo. Y es que me gusta aprovechar tanto los tiempos litúrgicos como aquellos meses que son especiales y que tienen alguna advocación especial para vivirlo de esa forma especial. Y mayo es Con María. En este libro nos va a permitir como ir descubriendo características que tiene la Virgen y que si nos fijamos bien en el Evangelio se van descubriendo, está como escondido. Dice que detrás del Evangelio de Jesús está el Evangelio de María. Y entonces nos ayuda como a caminar con María, a saborear esa humildad, esa paz, esa libertad de esta mujer que está siempre atenta a las necesidades de sus hijos. Entonces, nos ayudará durante todo este mes a tener este encuentro con María, a desear acercarnos a esa cotidianidad y sencillez de esta mujer que fue capaz de aceptar la propuesta de todo un Dios para decirle un sí confiado cada día. Nos va a dar distintas meditaciones para que podamos tener eso, el mes de mayo. Y al final nos hace un comentario de todas las advocaciones de la letanía. Nos ayuda a ese acercamiento, a hacer que María esté como más integrada también en nuestra vida, a imitar a María en su sí a Dios, a descubrir que María es una mujer sencilla, cercana, madre. Venga, deseo que os ayude.
Pues seguro que sí, hermana. Muchísimas gracias. Esperamos de nuevo la semana que viene con una nueva recomendación literaria. Ahora sí, ya hablamos con Peña Monje desde Cáritas Diocesana. Vamos a hablar de comercio justo, ¿no es así, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes, Aray. Sí, mañana 11 de mayo, desde Cáritas Diocesana de Huelva, celebramos el Día Mundial del Comercio Justo, con un lema que nos invita y que dice que el comercio justo pues nos hace la vida mejor, porque al final es así, ¿no? Desde Cáritas Diocesana, desde nuestra tienda, fomentamos un comercio justo y solidario, porque apoyamos a los productores locales de los distintos países, ¿no?, con los que trabajamos. También no solo es un momento para celebrar aquí en Cáritas que tenemos proyectos como este y que tenemos a personas que nos apoyan, sino también es un momento para denunciar las condiciones inhumanas e insostenibles que viven tantas personas en tantos países, porque hay, bueno, industria millonaria que lideran muy pocas empresas multinacionales y que explotan y que hay, bueno, una serie de irregularidades. Por eso desde es tan importante, ¿no?, fomentar y apoyar el comercio justo, y creo que hoy es el día para invitar a toda aquella persona que no nos conozca a venir a nuestra tienda en la sede de Cáritas, en la calle Cantero Cuadrado, y que venga a conocernos y que apoye con su compra pues otra forma de consumir y de hacerlo, ¿no?, con otra sensibilidad y con otra solidaridad.
Pues claro que sí, Benia. No está nunca de más darse una vueltecita por la calle Cantero Cuadrado y visitar la tienda de Cáritas Diocesana de Huelva. Muchas gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de Saray.
Bueno, y ahora sí, ya viene Pablo Rasco con la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray. Buenas tardes. Pues mira, comenzamos con Pentecostés y con las celebraciones presididas por el obispo, porque Monseñor Santiago Gómez Sierra celebrará las misas previas a las salidas de las hermandades de la capital, siendo así la de migrantes el próximo miércoles día 15 y la de Huelva el jueves 16 de mayo. En la aldea presidirá la misa pontifical de Pentecostés el próximo domingo día 19 y todo ello, como siempre, se lo contaremos y seguirán a través de COPE. La renovación carismática católica de la diócesis de Huelva ha anunciado la organización de un nuevo seminario de vida en el espíritu dirigido a jóvenes y adultos con el deseo de profundizar en su fe y experiencia espiritual. Este evento tendrá lugar desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio, prometiendo ser un tiempo de reflexión, oración y comunidad. Sobre esto y más tienes toda la información, como siempre, en diocesisdehuelva.es.
Muchas gracias, Pablo. Ya lo has dicho tú también. Estamos pendientes de toda la programación que tiene COPE Especial en este Rocío. Estaremos ahí atentos porque habrá mucho, muchísimo que contar y lo haremos aquí en esta casa, como siempre. A vosotros, muchísimas gracias por estar ahí una vez más y, bueno, buen fin de semana.